tornerà a perdere, va a essere un'introduzione di sottesi.
Señoras, señores. El problema que tenemos aquí siempre en la academia es de que la mayoría somos pintores, escultores, en fin, somos artistas. Tenemos por obligación que hacer una lectura de aceptación de ingreso a la academia. Es decir, esto, lo que normalmente es una conferencia, siempre es una cosa fácil, pero tratar de definir la ideología o la ideología que representa la obra de uno mismo siempre resulta un poquito problemático. Supongo que todos los que están aquí en alguna ocasión han visto el tipo de obra que hago. Sin embargo, por si alguna persona no ha visto, voy a pasar unas 15 transparencias simplemente para dar una visión de lo que fue mi exposición del espacio múltiple, puesto que mi tesis o trabajo que presento en esta ocasión sería un análisis desde el punto de vista ideológico de la significación que tiene este tipo de obra. Entonces, vamos a empezar sin ningún comentario, simplemente pasando esta serie de obras y después empezamos con la lectura. Pásalas, no muy rápido, pero seguidas. Pásala. Parten de un solo, de un diseño lineal, y estas formas se van realizando, en tres dimensiones, partiendo de la doble dimensión a la tercera dimensión, e incluso una cuarta dimensión sugerida por el reflejo que hace participar al espectador de la figura a través del material y la cual debe explicar en el espacio. En este caso es una escultura de metal policromado, acero inoxidable en una cara. Pasa la siguiente. Aquí vemos la relación de tres formas, si una forma, si la T, es decir, no venía yo preparado a explicar hasta el principio, es decir, la misma forma puede cambiar en su dimensión o puede cambiar en su escala y puede cambiar en su técnica. Aquí vemos un mismo diseño básico, una misma idea, que en el lado derecho está representada por una pintura, el lado izquierdo es una serigrafía, la figura de enfrente es la escultura que ya vimos. En otra transparencia anterior se vio el relieve. Es una pintura. Todas estas pinturas o esta serie de pinturas estaban realizadas con laca muy pulida sobre seda, lo cual da una calidad de espejo. Ya es difícil su fotografía, pero si se fotografían con el reflejo del espectador, se desvirtúa la forma, y si se saca la forma neta, como en este caso, se desvirtúa su brillo. Esto es un relieve, la forma, digamos, la parte de espejo refleja una serie de ondas que se deben un poquito a la flexión misma del metal. En este caso es una serigrafía con el color un poco desteñido, que es en realidad todo lo que aquí se ve blanco son platas. También en todas las obras uso oro, uso plata, para después, cuando la obra llega a ser tridimensional, llega a ser relieve, llega a ser escultura, poder justificar el uso del metal y, sin embargo, conservar la identidad de la obra. En este caso fue un relieve. Es decir, está hecho de poliéster policromado y tiene una aplicación de latón, que es el metal dorado que vemos a la derecha. Aquí vemos una vez más la relación del relieve y la escultura, que está construida prácticamente de los mismos materiales. Otra vez la misma, mismo efecto. Es una pintura. Aquí se alcanza a notar el reflejo, así es la calidad del reflejo que al fotografiar se trató de eliminar. Y la relación también de relieve, pintura. Vuelve a ser un relieve, los materiales, ya no lo repito, siempre son los mismos. Las dimensiones aproximadas de esta obra en sus originales, por lo de unos 50, unos 60 de alto, por otro tanto de ancho. La misma. En este caso vuelve a ser una serigrafía. La serigrafía, aquí vemos el cuadro, el relieve correspondiente. Acercamiento al relieve. Aquí volvemos a ver el caso de un relieve y un escultura. En relieve, en las ondas que se ven en medio del espejo, es el reflejo del techo. En la serigrafía. Esta es la pintura. Si es exactamente lo mismo, nada más se puede notar por... en la tiene margen y otra. Todas las pinturas también tienen una... 1.25 de alto por 1.50 eran estatus. Pase. Bueno, es todo. Pues esta pequeña introducción, como les decía, nada más es para que los que no hayan tenido oportunidad puedan un poquito saber de lo que estamos hablando. Trabajo se llama El espacio múltiple como lenguaje, a partir de conceptos semióticos de Humberto Eco. Toda obra de arte tiene como fin la transmisión de un mensaje y, por lo tanto, debe estar constituida bajo un sistema de probabilidades que llamamos código. El código no es sino un elemento de orden que hace posible la transmisión de un mensaje. La obra El espacio múltiple no contiene un código, sino que ha sido estructurada como un código, elemento autoordenador de su espacio multidimensional. A través del análisis de una vasta obra informal del autor, se eligieron solamente unas cuantas formas geométricas simples y solamente algunas maneras de combinarlas. Así, en el desorden entrópico inicial, se insertó un sistema de probabilidades para reducir la información. El espacio múltiple es una señal visual en que, para hacer posible la transmisión de su mensaje, se hizo necesario seleccionar algunos elementos o signos determinados entre muchos igualmente posibles. Como todo acto de comunicación, su estructura está fundada en un código. El espacio múltiple es esencialmente un sistema de reglas sintácticas, un modelo construido en virtud de una serie de operaciones simplificadoras para crear una estructura que unifique en una misma obra elementos tan diferentes entre sí como son la forma, el color, con texturas, dimensiones y proporciones. si en la selección de las unidades combinables se procedió de una manera puramente sintáctica, esta operación no tuvo otro objeto que facilitar la función semiótica de la obra. Aceptemos que este conjunto de formas y colores organizados sintácticamente dentro del espacio transmite significados que existen dentro de nuestra civilización, que es una visión del mundo dentro de nuestra cultura. El significado de un término no puede ser otra cosa que una unidad cultural. La caracterización de un signo solo es posible entenderla por el significado en un contexto cultural se le atribuye en cuanto a significante. Un código comunicativo es un lenguaje y todo lenguaje manifiesta por medio de un pequeño número de reglas la existencia de un gran número de fenómenos, ya que gracias a su combinatoria se hace posible la comunicación entre los hombres. La lengua o código verbal ha sido definido como un código que posee una doble articulación, los monemas o elementos de primera articulación y los fonemas de que están constituidos, que se consideran como elementos de segunda articulación. Pero existen otros lenguajes, como el visual o icónico, en el que podemos encontrar una o más articulaciones y en el que incluso sus niveles de comunicación pueden ser permutables. La arquitectura se puede definir como el arte de la articulación de los espacios y su codificación está de acuerdo con aquella que Euclides dio a su geometría. Por poseer una misma esencia geométrica, el espacio múltiple es comparable a la arquitectura en cuanto al comportamiento general de sus articulaciones. Esta obra pretende ser un arte de articular los elementos geométricos simples sobre un plano bidimensional, el que a su vez produce otra articulación de sus elementos en el espacio tridimensional. Así como la arquitectura, sus elementos de primera articulación son los choremas, de chor espacio, y sus elementos de segunda articulación los estochea, elementos de la geometría clásica. En la pintura y escultura que analizamos, los choremas son elementos significantes que basan su significación en un factor de equilibrio que está determinado por el lugar que ocupa cada uno de los elementos geométricos simples que lo constituyen en el espacio. Mientras que la segunda articulación lo estochea, no son otra cosa que las formas simples de la geometría clásica, círculo, cuadrado, triángulo. La relación establecida entre la geometría plana y el espacio, objetivo básico en la definición del espacio múltiple, nos ofrece una tercera articulación entre sus elementos. Por último, la posibilidad de incorporar movimiento a la obra, o sea, el factor tiempo, nos plantea nuevos problemas de codificación con el reconocimiento de geometrías no euclidianas. Por lo que hemos visto, se trata de un código complejo, una lengua distinta, que incluso puede identificarse con un código gestáltico que pretende regir la percepción de las formas elementales. El espacio múltiple, aunque fundado en un código geométrico, no solo es ese, pues su sintaxis combinatoria es típica, en este caso, de una articulación que corresponde a una ciencia de la construcción. Es una lógica que sirve de base para insertar en ella múltiples elementos significantes, dialécticos, diacrónicos, para establecer un diálogo entre el autor y el grupo cultural a quien se dirige. Se han mantenido connotaciones estructurales en la denotación de espacios a nivel de otros códigos en los que existen condiciones estructurales útiles para significación. Toda forma denota su función basándose en sistemas, expectativas y hábitos ya adquiridos. Por lo tanto, toda forma con función estética es producida y comunicada gracias a que el autor y el destinatario del mensaje poseen hábitos adquiridos comunes, en este caso, una cultura y una educación visual congruentes. El mensaje puede cumplir una o varias funciones a la vez, ilustrativa, referencial, emotiva, imperativa o simplemente estética. Reviste esta última función cuando el mensaje se presenta como autorreflexivo, es decir, cuando pretende atraer la atención del destinatario, en primer lugar, sobre su propia forma, denotando cosas tan reales como reales son los fenómenos culturales. El objetivo principal de la poética es contestar la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace que un mensaje visual se convierta en obra de arte? Al contestar esta pregunta, la poética nos dice que el mensaje estético debe primordialmente ser un mensaje altamente informativo y estar a su vez estructurado de una manera ambigua, es decir, que a pesar de ser un mensaje nuevo, inventado, debe contener en sí la cantidad de elementos ya conocidos necesarios para hacerlo verosímil. Si para cumplir su papel de arte un objeto debe contener novedad, ser diferente a lo ya hecho, o sea, tiene que ser informativo, debe sin embargo estar apoyado en bandas de redundancia suficientes para mantener el suspenso en el espectador, para provocar que éste sienta el deseo de examinar la manera como está construido el objeto arte. El espacio múltiple es una manera de hacer arte plenamente apoyada en bandas de redundancia. Heredero directo del constructivismo, que nacido en la Rusia prerevolucionaria, ha llegado hasta nuestros días a través de la obra personal de algunos de sus iniciadores, Pesner, Nabokov, Kandinsky. Por movimientos estéticos como de estilo el Bauhaus y en muy variadas manifestaciones del diseño contemporáneo. Esta obra intenta asimismo ser un mensaje altamente informativo y es esto lo que tratamos de demostrar a través del presente trabajo. El espacio múltiple se inicia como una forma-idea, como un diseño que trata solamente de organizar formas simples sobre una superficie plana, sobre un mismo nivel, que, para llegar a ser un objeto arte, tendrán que agregársele sucesivamente otros niveles lógicos, color, textura, escala, dimensión y los materiales necesarios para su objetivación. Las funciones estéticas deberán cumplirse no solamente en cada nivel superpuesto, sino también en las articulaciones entre estos. El resultado será una especie de red, una verdadera estructura que deberá regir en todos sus niveles de organización. De la suma de códigos a diferentes niveles, articulados lógica y emotivamente, deberá surgir las condiciones necesarias que darán lugar a que se desencadene un juego de interpretaciones sucesivas, es decir, a producir un mensaje ambiguo. Cuando el espectador recibe un mensaje estético, por lo tanto, altamente informativo y ambiguo, se vio obligado a participar de la obra, buscando en ella su contenido total, que inicialmente no pudo percibir por la dificultad que presenta la aparición simultánea de varios significantes presentes a la vez en un mismo contexto. Si el espacio múltiple, como hemos postulado, tenemos una estructura lógica compuesta por varios niveles superpuestos, las posibilidades combinatorias que se nos presentan son en la práctica infinitas. En el proceso de bloquear parte de las combinaciones posibles y aceptar otras como válidas, el autor se verá obligado en cada ocasión a hacer pleno uso de sus facultades sensitivas, puesto que ha permanecido libre en la toma de sus decisiones. Los resultados producto de este proceso tendrán, sin embargo, la garantía de nacer estructurados y no serán otra cosa que un objeto con características lógico-sensitivas, obra de su autor, el que a su vez ha sido determinado por una sociedad y una cultura. El idealista concepto del arte como creación ha desaparecido para dar lugar a la concepción realista del arte como producción. El artista solo metodizando la transformación de su obra puede operar en la realidad para descubrir nuevos aspectos de ella. Para lograrlo, tuvo simplemente que seleccionar información del infinito que constituye la realidad. Para mostrar nuevos aspectos de ella, tanto el arte como la ciencia han tenido que transformar la realidad para conocerla. Cuando el receptor acepta un mensaje altamente informativo como el que proponemos, automáticamente adquiere una nueva visión del mundo y hace pasar su conocimiento anterior al campo de la retórica. La retórica no es sino un depósito de soluciones estilísticas ya adquiridas y experimentadas. Es común en nuestro día la existencia de pseudoartistas que cultivan sintagmas con un valor estilístico adquirido y por ello connotan a los ojos del destinatario artisticidad en bloque. Sus propios temas están dibujados o pintados a la manera de Rembrandt o Goya. En vez de proponer formas nuevas, halagan y engañan a un público conservador, proponiéndole formas ya experimentadas y cargadas de prestigio, generando de esta manera su propio prestigio. El arte al nacer, por su condición de tener que mostrar algo nuevo, es un acto de comunicación entre el autor y los receptores, solo si estos pueden comprenderlo porque posean códigos interpretativos básicamente iguales. Es por esta razón que son los propios artistas quienes primero reconocen los valores del arte en la obra de otro artista. Un automóvil perfectamente diseñado no puede ser manejado por una persona que desconozca el código de su funcionamiento. Un objeto arte que nace cumpliendo su condición de ser un mensaje altamente informativo no puede ser entendido por el pueblo, pues éste solo puede comprender lo que ya conoce. Una pintura que contiene dominantemente elementos ya conocidos, retóricos, es una simple artesanía, a pesar de que se presente ante el público con la etiqueta de arte, ha renunciado de antemano a hacerlo. En una obra de arte existen funciones primarias, las que denotan su contenido estético, y funciones secundarias o simplemente connotadas. Cuando en una obra están alterados el orden de estas funciones, o sea, que se ha puesto como función primaria la connotación, sea esta psicológica, folclórica o política, y como secundaria su función estética, la obra resultante tendrá valores ilustrativos, puede incluso conservar plenamente su capacidad de mensaje, pero no será arte. Para aclarar el valor de comunicación de una obra, es necesario definir sus códigos connotativos, siempre basándose en alguna convención cultural, patrimonio de un grupo determinado por un ámbito ideológico congruente a ellos. Un objeto que inicialmente no tenía denotación estética es posible, gracias a su descontexturación como signo del pasado y su inserción en un nuevo contexto, llenarlo de nuevos significados, por ejemplo, en el caso del ready-made, en que un objeto de uso es elegido como objeto de contemplación, que no es lo mismo que pretender que un objeto realizado ahora repitiendo los códigos formales de alguna obra del pasado pueda conservar su función estética en otro contexto histórico. Cuando el arte es aceptado solamente como un sistema de reglas, nace la academia y desaparece el arte. Si un Estado por decreto pretende hacer arte para el pueblo, como fue el caso del realismo socialista, el resultado ni le importa al pueblo ni es arte. La imposición de un arte oficial controlado a través de contratos también acaba con el arte. El mensaje estético consiste precisamente en proponer a los destinatarios algo que estos no esperaban. El verdadero arte debe ser una manera de transformar el curso de la historia y no simplemente de ilustrarla. Para que un mensaje visual opere como un acto de comunicación de masas, es necesario que recurra a formas a las cuales los receptores estén acostumbrados. Establecer una gramática del hacer muy limitada, recurrir a un simple sistema de reglas retóricas destinadas a dar a quien las ve lo que éste ya esperaba, o sea, una vez más, estamos en el caso de la negación del arte. No hay más que tres maneras de resolver la problemática creada por la relación entre información y retórica. Primero, la actitud conservadora que consiste en hacer una obra en total aceptación del gusto del grupo social a quien está dirigido, aceptando sus normas culturales sin intentar alterarlas, aceptando por lo que el producto quedará reducido a una artesanía. Caer en un ultravanguardismo consistente en proponer formas tan nuevas que hagan incomprensivo e incomunicativo su mensaje, y como la función del arte es la comunicación estética, al no existir esta tampoco existe el arte. La única posibilidad válida será establecer un código posible en el que la información sea comprensible por estar apoyada en bandas de redundancia. El arte nace del arte, pero jamás lo repite. Un nuevo código estético debe permitir formular mensajes que correspondan siempre a nuevas necesidades sociales. El arte es un sistema de signos que debe provocar emociones, estímulos, que como ya hemos visto, solo pueden ser codificados en la medida que están apoyados en bandas de redundancia que constituyen determinadas convenciones históricas y sociales, o sea, en una ideología. Pero una ideología solo es válida en la medida que se realiza a través de un mensaje que transforme su propio sistema de expectativas retóricas y que por lo tanto conduzca también a una recapitulación de sus expectativas ideológicas. El objeto arte debe contener una calidad autorreflexiva que lo impulse ante todo a reconsiderar sus códigos, creándose así un ritmo poético. La obra, al violar su aspecto retórico, recobra su originalidad poética. Todo arte que pretenda ser vanguardia deberá utilizar sus códigos de una manera altamente informativa para obligar a replantear la crisis del código y con esto poner en crisis la ideología de su etapa anterior, creando un movimiento continuo por el cual información modifica códigos y ideologías traduciéndose en nuevos códigos y nuevas ideologías. Solo a través de un profundo análisis del diseño de la obra que realizamos, obtendremos la claridad conceptual necesaria para comprender los códigos que utilizamos, y de esta comprensión nacerá la posibilidad de transformarlos, para producir obras que obligan a tener una nueva visión del mundo, sin olvidar jamás que en el momento mismo de producir la innovación, esta se ha convertido ya en una parte de la retórica. Los códigos se comportan como modelos estructurales que han sido previamente postulados como hipótesis teórica, aunque fundados en constantes que han sido deducidas por medio de la observación y análisis de los usos comunicativos. Para trasladar los conceptos generales que hemos expuesto a la obra individual, tenemos que hacer las siguientes reflexiones. Si consideramos que la obra del autor contiene los elementos o constantes diferenciales que determinen un estilo personal, y si su obra contiene también los ingredientes históricos retóricos necesarios para hacer posible la transmisión de su mensaje, así como la información necesaria para hacer de su obra una obra de arte, entonces podemos considerar que ha llegado el momento de objetivizar sus códigos a través del análisis. Este análisis lo obligará a introducir variantes que transformen uno o varios de los niveles lógicos que integra su obra, produciendo una vez más elementos de información sin perder su propio estilo, conservando algunos propios elementos retóricos, aquellas características constantes que diferencian su obra del resto de la producción de sus contemporáneos. Debemos también tomar en cuenta la manera como el arte es producido en nuestra sociedad, así como el tiempo de producción de un objeto arte. El proceso según el cual un artista nos presenta la reconstrucción de sus códigos no es posible que sea mostrado obra por obra, sino por un conjunto de ellas, o sea, una exposición. Cuando creemos y aceptamos que un autor es verdaderamente artista, un productor de objetos arte, siempre esperamos que su próxima exposición nos sorprenda, sin dejar de ser el mismo, sin embargo, sea otro. Si el arte, al comunicar su mensaje, hace cambiar la ideología del receptor, cuánto más la del autor, si a través del trabajo de un artista ha cambiado su ideología, no tiene derecho a repetirse. Un artista que se repite es que ha renunciado a hacer arte. Sin embargo, sabemos que es el camino difícil. De esta renuncia a hacer arte nace precisamente el éxito, pues al repetirse, al proporcionar siempre sus propios elementos retóricos, al denotar solamente sus elementos de artisticidad ya aceptados, el autor de una obra obtiene un creciente número de admiradores que le garantizan su éxito de mercado. La burguesía es por definición conservadora en su consumo y por lo tanto no acepta la innovación artística como no acepta los cambios sociales, pero al mismo tiempo es esta misma burguesía la que proporciona a la élite que ha hecho posible tanto el arte como las revoluciones. En las artes visuales los estímulos son a la vez ideologías que comparten el visor y los receptores del mensaje. En la dialéctica arte-sociedad, si la forma promueve nuevas ideologías y esta a su vez provoca nuevas formas, históricamente la máxima posibilidad de hacer arte debería coincidir con aquellos momentos de máxima transformación social. Así aconteció en la Revolución Rusa, en que nació el constructivismo, un nuevo arte para una nueva sociedad. La revolución, sin embargo, sufrió la implantación dogmática de un nuevo régimen burocratizado, que impidió brutalmente al constructivismo desarrollarse dentro de la sociedad para la cual había sido realizado. Así que al desconfiar de las revoluciones políticas en cuanto a sus resultados estéticos, tendremos que refugiarnos en otro enfoque, pues en realidad el factor primordial de la revolución, no de un país, sino de nuestra época, ha sido la implantada por la ciencia. Todo arte que pretenda hacerlo no puede por ningún motivo ignorar este ingrediente básico de nuestra cultura. Nuestro optimismo se apoya en las constataciones realizadas en el arte y la ciencia en nuestra cultura, donde la revolución ha sido más radical. Nun Gabo, en 1920. El espacio múltiple pretende ser un arte objetual en armonía con nuestro tiempo, un arte ciencia en cuanto a que sus métodos de análisis y producción siguen los mismos caminos de la ciencia y por lo tanto tiene el pleno derecho a utilizar la tecnología actual para el logro de sus fines. Empecemos por construir un modelo. El modelo es un instrumento del pensamiento útil e inevitable en cuanto que nos permite pensar en cosas que no nos son familiares en términos que no son familiares. Brinkman. Para lograr un código de comportamiento modelo susceptible de ser analizado, seguimos el siguiente método. A. Seleccionar una serie de obras producidas por el autor en su época informalista, obras que fueron realizadas con intención subjetiva. B. Considerar que en cada una de ellas existía un fondo y una forma. C. Separar la forma y el fondo. D. Tomar la forma y reducir los elementos irregulares que le integraban a elementos geométricos simples y planos, eliminando cualquier posibilidad de perspectiva, puesto que en la obra original esta había sido negada. E. Eliminar algunos de los elementos simples que la acompañían y aceptar otros. Se rechazaron los poliedros y los óvalos, se aceptaron los círculos, rectángulos y triángulos. Fueron aceptadas también las formas resultantes de la combinación de estos últimos. F. Estandarizar el perímetro de un fondo común, símbolo del espacio total. C. Reducir la forma, deformándola y reformándola para que quedara comprendida en un cuadrado menor que el fondo. H. Dividir ortogonalmente el cuadro solo en una serie limitada de proporciones. Y. Forzar el perímetro de los elementos simples que integran la forma para que coincidan con las líneas que dividen el fondo. J. Considerar que cada círculo está comprendido dentro de un cuadro. Si el cuadro tuvo necesidad de transformarse en rectángulo, el círculo fue transformado en rectángulo con extremos de medio círculo, nunca en óvalo. K. Cualquier nueva división de un elemento formal que tenga que realizarse por motivos de construcción debe sujetarse a una división en progresión aritmética de su espacio según la siguiente regla: 10 igual 1 más 2 más 3 más 4. Una vez logrado este modelo, constituido por el suficiente número de diseños altamente diferenciados, sujetos a las reglas sintácticas anteriores, perceptibles a simple vista, se procedió a un análisis cibernético del conjunto para encontrar aquellas características no visibles, pero no por ello menos reales, que en su conjunto son válidas a la percepción para determinar el estilo o psicología personal del autor ante la obra. Se analizó la distribución de elementos formales, así como su frecuencia real y relativa, la distribución de superficies y la frecuencia que ocupan en un mismo lugar dentro del espacio total de la obra, así como un factor de equilibrio, resultado de la aceptación de la hipótesis según la cual una estructura visual se comporta igual que una estructura física. La computadora fue usada simplemente como un instrumento gracias al cual se obtuvieron múltiples diseños, producto no de la máquina, sino del autor, pues en el programa de alimentación estuvieron incluidos todos los elementos de subjetivación necesarios para hacer que los infinitos nuevos diseños posibles obtenidos a través de este proceso estén incluidos plenamente en la sensibilidad y la psicología del autor ante la forma. Por otra parte, los diseños obtenidos a través del empleo de la computadora son, al igual que aquellos con que fue alimentada, diseños lineales, sin pretensión de ser un producto de arte acabado, sino simplemente estructuras básicas, sostén de nuevos niveles que en su conjunto determinan la posibilidad artística de un objeto, del que a su vez se extraen los datos necesarios, proporcionando un nuevo modelo útil para retroalimentar el sistema y provocar nuevos diseños cada vez más diferenciados y depurados. Como hemos visto, para llegar al modelo fue necesario haber presupuesto una estructura y, como en la ciencia, analizarlo de acuerdo a un método estructural para reconocer las relaciones existentes entre las partes que lo constituyen. No olvidemos que la estructura no nace del objeto analizado, sino que es impuesta a éste por quien lo investiga. Habiendo presupuesto que esta estructura visual básica contiene en sí los elementos necesarios para convertirse al final del proceso en una obra de arte. En el fondo, las posibilidades están siempre a favor de los que, al buscar las relaciones entre los fenómenos, están previamente convencidos de que estos existen. El espacio múltiple se puede considerar como una estructura, como un sistema de símbolos en que, si se han preservado los datos obtenidos por la experiencia del autor, es este mismo quien ha conservado el poder de manipulación de la estructura para evolucionarla y revolucionarla al introducir en ella variantes que pueden modificar no solo la producción futura, sino al mismo tiempo todos los modelos producidos en etapas anteriores. Se trata de un sistema autoproductivo que garantiza la participación constante del autor, pues éste mantiene siempre su intervención en el proceso, dirigiendo y transformando los resultados de acuerdo a su sensibilidad en relación dialéctica con el momento en que se realiza una operación. Esta subjetivación singular es pluralizada por el método y, por lo tanto, altera todo el sistema. La forma ha sido considerada como algo preexistente y a la vez constituye una morfología general. No se trata de la producción de un objeto, sino de una serie de posibilidades de ser de múltiples objetos. Esta acción corresponde a un pensamiento polivalente y, por lo tanto, se escribe en la definición del pensamiento serial. Aquí, en el pensamiento serial, no hay escalas constituidas, es decir, estructuras generales que se inserten en un pensamiento particular. En cambio, es como el pensamiento de una computadora, que utilizando una metodología determinada, crea los objetos que precisa, así como la forma necesaria para organizarlos. Pierre Boulez. En el espacio múltiple, hemos analizado las posibilidades entre estímulos y experiencias elegidas para definir una sintaxis, una estructura, que al comprobar su existencia debe por lo mismo ser puesta en duda como medio para introducir nuevas posibilidades igualmente válidas, las que a su vez volverán a ponerse en duda. En la aceptación de la estructura como un sistema de transformación nace el concepto de obra abierta. En el arte, la teoría de la obra abierta no es otra cosa que una poética del pensamiento serial. Eco. El pensamiento serial es una técnica más que una filosofía. y sin embargo expresa como esta una visión del mundo útil para reconstruir nuevas realidades estructuradas. La serie no es la negación de la estructura, sino la estructura que se niega a sí misma, pues al reconocer que la realidad es incognoscible, acepta transformarla como único medio de conocerla. El espacio múltiple no es otra cosa que un constructivismo de la transformación permanente, un instrumento para manipular la realidad. Por ser un modelo estructural, es a su vez un instrumento de praxis. Los modelos estructurales son, en este sentido, instrumentos de iniciación mística para la contemplación del Ocean.
Buenas noches. Antes que pasar a la contestación del discurso de Manuel Vergueres, quiero excusarme con ustedes por la tardanza que ha ocasionado la demora mía en llegar a la academia. Todos ustedes han sido víctimas, como yo en esta ocasión, de estos terribles problemas que presenta la Ciudad de México para el trasladarse de un sitio a otro. Pido pues disculpas. Señoras y señores, después de haber escuchado la brillante exposición de su novedoso discurso de ingreso a esta academia, me corresponde la satisfacción de dar la bienvenida a Manuel Felgueres, como nuevo académico de esta institución, creada para el estudio y la difusión de uno de los más altos valores del espíritu del hombre, el cual es el arte. Doy, pues, a Manuel Felgueres la más entusiasta y cordial bienvenida a la Academia de Artes, y, acto seguido, paso a la contestación de su interesante discurso, el cual he calificado de novedoso por su contenido teórico, respecto a un nuevo concepto de las artes visuales, según ustedes mismos han constatado. Costumbre establecida mundialmente en corporaciones similares a esta es la de hacer la presentación del nuevo académico. En este caso, no porque mucho lo amerite Manuel Felgueres, pues es casi seguro que él es conocido por todos los aquí presentes como una de las figuras relevantes en el arte actual de México. La presentación obedece más bien, en cuanto a lo dispuesto reglamentariamente para mantener la tradición declarada, la cual entraña, por otra parte, la intención de mostrar los merecimientos que le reconocieron para que figurara como académico titular en esta institución que hoy le recibe oficialmente. Manuel Felgueres nació en Zacatecas. Obedeciendo a una vocación innata, inició sus estudios artísticos en esta capital, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en donde ingresó el año de 1948. Espíritu inquieto en cuanto al pasado para explicarse en el presente, en el mismo año ingresó a la Escuela Nacional de Antropología, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy pronto, el ámbito nacional habría de resultar limitado. Conforme a sus miras y personales ambiciones de superación, Manuel Felgueres se fue a Europa a continuar sus estudios de pintura y escultura. París fue el centro elegido. Ingresó a la Academia de la Gran Chaumière y allí tuvo lugar un encuentro que habría de resultar decisivo para él. En la Academia parisina conoció al gran escultor ruso-francés Ossip Zadkine, el cual habría de influir notoriamente en su formación profesional. La Sorbonne, el Museo del Louvre y otras muchas instituciones culturales lo vieron pasar ávido de conocimientos durante el bienio 1949-50. Mucho fue lo que Felgueres aprendió en ese su primer enfrentamiento con la cultura francesa. A su retorno a México, lejos de conformarse con los bienes adquiridos en Europa, la Escuela de Pintura y Escultura, La Esmeralda, lo vio llegar para asistir al taller del maestro Francisco Zúñiga. Su interés por la escultura se mantenía tan firme como la práctica siempre activa de la pintura. En la Esmeralda terminó por ser ayudante de Smith. Un interés siempre alerta para todo lo relacionado con el arte lo llevó a buscar y encontrar todo cuanto convenía a su formación. Así pues, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, acrecentó su caudal de conocimientos al asistir durante 1952 al curso de arte moderno que con docta palabra dictaba allí Justino Fernández. un nuevo viaje emprende a Europa gracias a una beca que le otorga el gobierno francés. En esta ocasión, le recibe la Academia Calurose de París, en donde le espera un viejo conocido, el maestro Ossip Serkini. La estancia es de 2 años, 1954-55. Su formación, puede decirse, en un cierto sentido, quedó concluida con este segundo viaje a París. En adelante, a Felgueres le correspondía entregar parte de lo mucho que había recibido, tanto en México como en Europa. Si bien es verdad, por otra parte, que ya su nombre empezaba a tener resonancia entre los artistas de su generación. Manuel Felgueres ha trabajado indistintamente tanto la pintura como la escultura y la estampa. En todas sus manifestaciones ha quedado presente la calidad de artista que hay en él, artista acorde al tiempo que le ha tocado actuar, como hombre que es de su tiempo histórico. Un arte que se identifica con las novedosas corrientes estéticas, tal es la pintura de caballete que ha practicado Felgueres. Con ella ha contribuido valiosamente a la divulgación y reconocimiento de la pintura abstracta en un mundo tan cerrado por convencional como lo fue hasta no hace mucho el de México. Si a él no le tocó la misión de ser uno de los pioneros de la pintura no figurativa en el sentido tradicional, como fue el caso de Enrique Echeverría, sí ha contribuido con creces al reconocimiento y aceptación en nuestro medio cultural de la pintura abstracta. Esto ha sido posible mediante una obra singular en que la nota predominante es la calidad pictórica. Con sus cuadros ha participado activamente en la renovación de la pintura mexicana. No es el momento, debido al tiempo de que dispongo, de efectuar una revisión valorativa de la pintura de caballete realizada por Felgueres. Sí puedo asegurar, en cambio, que pocas obras hay tan personales como las que han salido de sus pinceles. Si un lugar sobresaliente es el que le corresponde en el panorama de la pintura actual de México, el sitio que ocupa dentro del arte escultórico es de primera línea, pues él es, por derecho propio, uno de los escultores más originales que hay en el país, con una proyección universal en lo más significativo de su obra. ¿Cuán lejos se halla el espectador de las formas tradicionales de la expresión escultórica cuando se encuentra ante las obras que ha creado Felgueres? Todo en él obedece a la dinámica emanada de las corrientes culturales del siglo XX, las cuales han revolucionado no solo el arte, sino la existencia misma del hombre. Pienso en este momento en obras tales como su colosal mural del cine Diana, en su canto al océano situado en un campo deportivo. En ambas obras, dicho sea de paso, su proyección social está plenamente alcanzada. Pienso también en las obras que mostró durante su última exposición en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Desde fechas remotas, la escultura en México ha sido una de las principales formas de expresión plástica. La continuidad se mantiene gracias a la tarea creativa de los escultores contemporáneos que, como en el caso de Manuel Felgueres, han contribuido para que esa continuidad sea algo más que una realidad. Señoras y señores, hasta aquí me he referido únicamente tanto a la formación artística de Manuel Felgueres como a los óptimos resultados de esa formación que encontró campo dispuesto en la naturaleza misma del artista. Con la venia de ustedes, deseo ahora referirme brevemente sobre un aspecto no menos importante que los anteriores. Este es en el teórico de arte que hay en el nuevo académico. En efecto, en Manuel Felgueres hay un original pensador sobre el desarrollo del arte actual, y para hablar sobre esto, nada se presta mejor que el discurso que ha expuesto ante ustedes bajo el título del espacio múltiple como lenguaje. Felgueres parte del principio ya establecido de que toda obra de arte tiene como fin la transmisión de un mensaje y por lo tanto debe estar constituida bajo un sistema de posibilidades, que él llama código. La primera novedad en su discurso se encuentra en lo que define como código, el cual es un elemento de orden que hace posible la transmisión de su mensaje. Para esto él ha declarado previamente que le ha servido de punto de partida la semiología empleada por el italiano Umberto Eco. Su primera definición sobre espacio múltiple es que este es un código en sí, en virtud de su propia estructuración, la cual es sintáctica, puesto que unifica formas, colores, texturas y dimensiones, lo que facilita la función semiótica de la obra de arte. Para una mentalidad racionalista como la que posee Manuel Felgueres, las relaciones existentes entre la geometría plana y la del espacio resultan adecuadas para teorizar sobre lo que él llama el lenguaje del espacio núcleo. Con atinado juicio, define a la arquitectura como el arte de la articulación de los espacios. Por la misma razón compara a la arquitectura con el espacio múltiple, puesto que éste pretende articular elementos geométricos simples sobre un plano bidimensional. En este caso, un ejemplo sería el de las serigrafías hechas por el propio Felgueres. El plano, a su vez, es capaz de producir articulación de los mismos elementos en el espacio tridimensional. La articulación se efectúa por medio de espacios y de las formas geométricas clásicas, como son el círculo, según mismo lo ha declarado, el cuadrado y el triángulo. Los espacios tienen la función de mantener un equilibrio, determinando el lugar que ocupan los elementos geométricos, que no son otra cosa que las formas de la geometría clásica en sí. La relación que se establece ofrece un tercer tipo de articulación, nos asegura Felgueres, a la que viene a añadirse la posibilidad de incorporar el movimiento a la obra, con lo cual, en mi parte, estoy plenamente de acuerdo con él. Acorde a las ideas que sustenta, Manuel Felgueres rechaza el concepto tradicional idealista de la obra de arte como creación individualista, supongo. Al desaparecer el idealismo, ha surgido una concepción de carácter realista. El arte ahora es visto como objeto de producción. Ahora bien, para cumplir su papel de arte, entre comillas, un objeto debe contener elementos innovatorios, es decir, debe ser informativo y a la vez apoyarse en lo que Felgueres denomina bandas de redundancia, o sea, engramas, suficientes para que el espectador lo perciba como verosímil y sienta el deseo de examinarlo. El espacio múltiple, termina diciendo Felgueres, se apoya en bandas de redundancia. Para Manuel Felgueres, el constructivismo ruso es el antecedente directo del espacio múltiple. Proviene verticalmente de los conceptos revolucionarios de Naum Gabow y de Antonín Pfäffner y de Vasilio Kandinsky, así como del Stichil y la Bauhaus de Gropius. El espacio múltiple se caracteriza por ostentarse mediante un proceso de evolución. Se inicia con un diseño simple al que se van agrupando sucesivamente otros niveles, color, textura, escala, etc. Su función estética depende de cada nivel considerado, separado y simultáneamente de la articulación entre estos niveles. El mensaje que transmite es, por lo tanto, ambiguo, a la vez que informativo. Pero, en todo caso, su ambigüedad requiere de la participación activa del espectador, quien debe buscar en la obra su contenido total. Las conclusiones teóricas de Felgueres se definen cuando asienta que el espacio múltiple pretende ser un arte objetual en armonía con nuestro tiempo. Sus métodos siguen los caminos de la ciencia y la tecnología, según él mismo ha dicho. Es el constructivismo de la transformación permanente, a la vez que modelo estructural e instrumento de praxis, según ustedes han escuchado. De lo expuesto hasta aquí, creo que queda en claro el concepto teórico de Manuel Felgueres sobre lo que es el espacio múltiple como lenguaje dentro de la teoría revolucionaria de la semiótica. Por fortuna, él no se ha detenido en el plano de la pura exposición teórica. Los principios que ha sustentado en su discurso los ha llevado a la práctica en formas por demás convincentes en las obras que exhibió en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec durante los meses de diciembre de 1973 y enero de 1974. Por otra parte, en el discurso de Manuel Felgueres, que Manuel Felgueres ha leído, se encuentra toda una serie de definiciones sobre el sentido del arte y quienes los practican, las cuales son una muestra más de su constante pensar en la problemática del arte actual. Para ejemplos, solamente bastan los siguientes. Dice Felgueres: es común en nuestros días la existencia de pseudoartistas que cultivan sintagmas con un valor estilístico ya adquirido. Sus propios temas están dibujados o pintados a la manera de Rembrandt o Goya. En vez de proporcionar formas nuevas, continúa diciendo, halagan y engañan a un público conservador, proponiéndole formas ya experimentadas y cargadas de prestigio, generando de esta manera su propio prestigio. Es decir, que este público conservador no es otro que el público burgués, que es el consumidor por esencia de este tipo de obras de las que nada. Hay obras de arte que por su novedad no logran establecer una comunicación entre el autor y sus receptores. Estos no pueden comprender la novedad artística, a lo cual así interpretieres como un aforismo que son los propios artistas quienes primero reconocen los valores del arte en la obra de otro artista. Y para terminar, el siguiente ejemplo. Cuando el arte es aceptado solamente como un sistema de reglas, afirma contundentemente Benjeres, nace la academia y desaparece el arte. Si un Estado por decreto pretende hacer arte para el pueblo, como fue el caso del realismo socialista, el resultado ni le importa al pueblo ni es arte. Y más adelante esta sentencia. La imposición de un arte oficial controlado a través de contratos también acaba con el arte, como prueba está lo acontecido al llamado muralismo mexicano. Al llegar a la parte final de esta mi breve intervención, solo me queda la esperanza de haber redondeado por la tangencia la vital personalidad que hay en el nuevo miembro de esta academia, de no haber traicionado el contenido básico de sus ideas sobre el objeto artístico, ideas a las que espera un amplio camino por recorrer. Sea bienvenido Manuel Felgueres a esta academia. Muchas gracias por su atención.
Miembro titular de la Academia de las Artes, creada por decreto del 12 de diciembre de 1966, en efecto, en efecto, en efecto.